Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas y la edición de 18 de noviembre de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. En la Comunidad Valenciana, Mislata Radio también los viernes de 21 a 23. Andalucía Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio realizado por el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Tendremos como invitada a Eva Orantes, una de las investigadoras de este estudio. ¿Qué opina usted sobre las agresiones policiales a vendedores ambulantes extranjeros en Madrid denunciadas por colectivos sociales? Este es el interrogante que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro norte es el sur, es el espacio de CESALA. En la edición de hoy conoceremos las iniciativas de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Tendremos como invitada a Silvana Guerrero, comandante del ELN. Como es habitual, tendremos también a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA. Canto Blanco es el espacio que dedicamos a la difusión de proyectos innovadores en el ámbito rural. En la edición de hoy conoceremos la iniciativa empresarial Chocolates Artesanos Isabel. Contestará nuestras preguntas su propietaria, Isabel Félez. Otras luces lo dedicaremos a conocer el ayer, hoy y mañana del pueblo gitano. Entrevistaremos a Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad. Finalizaremos con despedida en verso. La poeta uruguaya Teresa Shaw nos hablará de su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Nos acompaña Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que es una de las investigadoras de este estudio. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, y agradecerte muchísimo el interés.
Gracias a ti. ¿Qué equipo han compuesto de investigadores para hacer este estudio?
Pues principalmente este estudio está formado por un equipo de biomecánicos que se encargan de analizar el estudio del comportamiento humano, de los movimientos humanos, y sobre todo el investigador principal y el principal autor de este trabajo es el profesor José María Heredia.
¿Y qué finalidad, Eva, tiene este trabajo?
Los objetivos que nos planteamos, por un lado, queríamos conocer las distintas adaptaciones, tanto a nivel de postura como de locomoción, que los escolares sufrían cuando llevan una mochila y un carro con distintas cargas. Todo esto lo comparábamos con una condición normal en la que el niño caminaba sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de implemento. Y por otro lado, completamos este estudio pretendiendo conocer la realidad en la que se enfrentaban los escolares día a día. Es decir, qué usan para ir al colegio, cómo se desplazan, qué percepción tienen ellos del peso de su mochila, la prevalencia de dolor de espalda. Y una vez hemos dispuesto de toda esta información, nos permite tener una aproximación más real a este contexto donde se está llevando a cabo la investigación.
¿Inicialmente salíais con alguna hipótesis?
La hipótesis que disponíamos, según otros estudios científicos también habían demostrado, es que los escolares se solían enfrentar a un elevado peso de la mochila, mayor que el de las recomendaciones. Las recomendaciones están entre el 10 y el 15% del peso corporal de los niños.
Vamos, si te parece, a la muestra. ¿Cómo se realizó la convocatoria?
Pues contactamos con algunos colegios del entorno de Granada, todos ellos fueron colegios públicos, y la respuesta, la verdad, que hay que reconocer que fue favorable en casi todos los casos. Entonces comenzamos una selección de la muestra, fueron niños sanos, todos ellos estaban matriculados en algún curso de educación primaria, de 6 a 12 años, y una vez que aceptaba el consentimiento de este proyecto, realizaban una visita a nuestro laboratorio de biomecánica, que era donde se llevaban a cabo ya todas las pruebas experimentales.
En total hubo 78 escolares, ¿no?
Sí, 43 niños y 35 niñas.
Los ejercicios, las prácticas, los ensayos se realizaron en diferentes sesiones durante la semana, ¿no?
Se realizaron una sola sesión, ya que el tiempo que los escolares estaban caminando era un tiempo muy corto en el que no había fatiga. Lo que sí que se hacía era, entre las distintas condiciones, dejar un amplio tiempo para que el niño se recuperase y pudiese afrontar la siguiente prueba sin ningún tipo de fatiga.
En las pruebas se determinó la grasa y la masa muscular del niño.
La mayoría de los escolares tenían unos niveles de porcentaje de grasa un poco por encima de los recomendados. Lo que pasa es que el tema de la composición corporal no ha sido nuestro objeto de estudio por ahora, y lo tenemos para un análisis futuro.
En el ensayo, Eva, se determinó esa postura que tú decías y las adaptaciones que llevaba el niño para llevar las mochilas.
Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que además se ha importado de las películas de Hollywood, de las que utilizan animación en 3D. Entonces nosotros lo que se le aplicó fue al sujeto con unos marcadores reflectantes, que son del mismo material que el chaleco de los coches. Nosotros tenemos una cámara, un anillo de cámara infrarroja que capturan la posición de esos marcadores que están colocados sobre el cuerpo del niño. Una vez que hemos construido un modelo biomecánico, pues hemos analizado tanto el tórax, la pelvis, rodillas, tobillos, Y hemos analizado los movimientos en las tres opciones que nos da el análisis del plano, el análisis biomecánico, y entonces hemos obtenido que las principales adaptaciones que se producen cuando se lleva la mochila es, por ejemplo, un aumento en la flexión del tronco, en la flexión de la pelvis, de la cadera, y aumenta la flexión de la rodilla para amortiguar esa carga. En principio son variables que, buscándole una explicación, por ejemplo, un aumento de la flexión del tronco puede estar relacionado con un aumento de la presión intervertebral de la espalda del niño. En definitiva, un aumento de la carga que soporta el niño en la espalda. En el caso del carro, hemos realizado el mismo análisis biomecánico y hemos comparado con el que se produce transportando la mochila con las distintas cargas. Y hemos obtenido que las adaptaciones que van asociadas con el transporte de una mochila y de un carro pesado son de menor magnitud en el caso del carro y se producen mucho menor número de adaptaciones. En definitiva, parece ser que todos los efectos, las adaptaciones relacionadas con un transporte excesivo de la carga, se produce con mayor incidencia en el caso de la mochila.
También se les aplicó una electromiografía, ¿no?
Sí, la electromiografía nos permitía ver la actividad muscular que se producía en cada uno de los músculos que seleccionamos, la parte de la espalda y la parte delantera, por ejemplo, las abdominales, para ver un poco la compensación que hacía el niño de esa carga. Igual que pasa con el tema de composición corporal, todos estos datos están aún analizándose, ya que el número de datos que tenemos es enorme.
Un dato significativo es que el 23% de los niños llevan una mochila o carro con carga superior al 20% de su peso.
Claro, y además este caso es especialmente elevado con las niñas, ya que una de cada cuatro carga más del 20% de su peso corporal, siendo este un dato que está muy por encima de las recomendaciones para niños.
Y que el 47% de escolares transporta peso mayor al recomendado.
Totalmente. Falta por parte tanto de los padres como de la comunidad educativa, de la comunidad escolar en su conjunto, un aumento de la concienciación que supone para los niños este sobrepeso. Porque en preguntas que le hacíamos sobre la percepción que ellos tenían sobre su mochila, casi 100% de los usuarios de mochila, por ejemplo, sienten que su mochila es demasiado pesada y el 85% se sienten cansados cuando la llevan. Aunque en el caso de los carros este porcentaje fue relativamente menor, es un problema que nos debe preocupar, ya que nuestros escolares tienen una percepción muy negativa de un hecho diario.
Eva, y en cuanto al dolor de espalda, ¿qué porcentaje se reparten entre los niños que llevan mochila y carros? ¿Qué decían?
Sienten dolor de espalda casi la mitad de los escolares que usan mochila. En el caso del carro, esta prevalencia se vio reducida a 3 de cada 10 escolares. Aún así, se podría decir que es una prevalencia bastante alta, casi la mitad.
¿Y a medio y largo plazo qué consecuencias puede tener esta acción de cansancio, de dolor físico, de posición incorrecta en los niños y niñas?
Pues si estas adaptaciones posturales se mantuviesen durante mucho tiempo y además a lo largo de los distintos años que componen tanto la educación primaria como la educación secundaria, podríamos estar ya tratando con problemas posturales que se han convertido ya en estables, que se mantienen a lo largo del tiempo en los escolares, dolor de espalda. Este dolor de espalda además corremos el riesgo de que se siga sufriendo en la edad adulta, como se dice en muchos estudios. Y aparte también hay otros científicos que incluso lo relacionan con un aumento del tiempo que pierden los escolares en clase, con unos sentimientos negativos de los escolares padeciendo dolor de espalda, mucha molestia en la zona de los hombros, en la zona de las lumbares. Y sobre todo creemos que se puede corregir, que es algo fácil y que debemos seguir investigando para mejorar un poco la calidad de vida o el sentimiento de esos niños ante un hecho diario y cotidiano que es llevar una mochila al colegio.
Entonces, Eva, ¿qué recomendación se extrae principalmente de ese estudio que habéis realizado?
Sobre todo lo que yo diría es que tanto si los escolares usan carrito como mochila, que lo usen dentro de las recomendaciones. Los papis se tienen que preocupar por pesarle cada X tiempo la mochila a su hijo y revisando cosas que seguro no necesitan llevar al colegio e intentar que lleven un peso recomendado. Dentro de esas recomendaciones de carga, que estarían entre el 10 y el 15% del peso corporal de su hijo o de su hija, sí que parece ser que el carro escolar sería una buena opción para los escolares. Hay que tener también en consideración que el estudio que nosotros hemos realizado es a nivel de suelo, no se ha analizado escaleras ni demás condiciones que puedan enfrentarse los niños a diario.
Y si hablamos de alternativa, se va a este peso excesivo que llevan los niños y niñas en las mochilas y en los carros, ¿qué pueden hacer los padres, los colegios, para intentar minimizar ese impacto contra la salud de los alumnos y de los hijos? ¿Las taquillas, por ejemplo, sería una alternativa, que tengan taquillas allí en los colegios?
Totalmente. El uso de taquillas, y además concienciar y usar en esas taquillas para dejar los materiales que no se usan, para dejar todos los materiales cuando llegamos al colegio, y entre clase y clase pues podemos coger nuestros libros que nos corresponden y llevárnoslo a nuestra aula, sería muy recomendable. Además, otros estudios han demostrado que el uso de taquillas reduce considerablemente el peso de la mochila escolar que llevan los niños. Por otro lado, también el uso de recursos didácticos que proporcionan las editoriales de libros, como por ejemplo que los padres tengan acceso a los libros en PDF para que lo puedan usar en casa, también puede ser una buena opción. Es decir, los escolares podrían mantener los libros en el colegio en todo momento y en casa podrían trabajar con los documentos en PDF que tienen de las editoriales. También concienciar a los alumnos de que lleven lo necesario al colegio, aunque tengan que llevar los libros de un lugar a otro, que solo mantengan lo necesario en su mochila.
Has dicho anteriormente que sigue la investigación. ¿Qué proyectos tenéis con esas nuevas iniciativas?
Pues la idea que ahora mismo estamos llevando a cabo es el análisis de esas mismas condiciones, es decir, llevando un carrito y una mochila con el vial 15 y el 20% de su peso corporal, pero ahora lo queremos analizar en condiciones de fatiga. Es decir, si yo tardo en ir 10 minutos o 15 minutos de mi casa hasta el colegio caminando, ¿qué me produce el caminar un tiempo determinado llevando el carro y llevando la mochila? Es decir, nosotros con este estudio hemos visto caminando un corto periodo de tiempo, pero queremos ver qué efecto tendría ese uso del carro de la mochila a lo largo de un mayor tiempo de uso.
Eva, si algún excursante está interesado en acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de mi correo electrónico, que es maebor@ugr.es. Si me buscáis por Google, seguro que no tenéis problema en encontrarme. Y aparte, contactando con el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, que es ahora mismo donde se están realizando todas las investigaciones referentes a este tema.
Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, y una de las investigadoras del estudio Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, y si me permite, finalizo ya agradeciendo a todos los padres y los niños que han participado en este estudio, que la verdad que hemos tenido una acogida y un gran interés por parte de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo. Diversas organizaciones sociales han denunciado que la policía local del Ayuntamiento de Madrid agrede físicamente de manera impune a los vendedores ambulantes extranjeros de esta ciudad. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a Pie de Calle sobre esta cuestión. Escuchemos.
Yo me pongo la piel de ellos. Yo soy vendedor ambulante, yo vendo libros, estoy en un territorio que ocupa la facultad. Por parte de la policía, antihumano totalmente lo que están haciendo, porque no dejan a las personas que se ganen la vida, que no tienen otras opciones, no hay trabajo, y encima todos los trabajos que hay son muy precarios, y os pueden ganarse la vida libremente, pero la policía no tiene por qué hacer agresiones ni provocaciones. Agresiones de pegarles palizas, de atropellarles con la moto, porque las cosas se pueden hablar, se pueden decir. O una multa, aunque los que nos ganamos la vida somos insolventes porque no tenemos tenemos ninguna ayuda social, y eso, por desgracia, que el gobierno tendría que tener las cosas muy claras. Pero me parece una auténtica salvajada totalmente. Yo, las tiendas de alrededor, entiendo que ellos sí tenían que pagar impuestos, que normal que se quejaran, pero ¿no podía también el Ayuntamiento de Madrid poner un área de vendedores para que luego las tiendas no se quejaran? Porque hay muchas áreas, como por ejemplo, puede ser esto, un recinto de una universidad, o una plaza para vendedores ambulantes, todos saldrían ganando. Pero nadie pone solución a estas cosas. Prefieren que les apaleen antes que poner una solución. Y eso es muy grave. Hace 3 años estuve en Madrid y voy por la calle Preciados, me llama la atención una cantidad de negritos o inmigrantes corriendo rápidamente hacia el Corte Inglés, pero de estampida. Claro, era para evitar esas agresiones de la policía, que digo, se pone en plan duro, chuleando y todo esto. La cuestión ya no es de inmigrantes. Ahora que viniera una ley y ahora la policía dijera, no, es que ahora los vendedores también españoles, vamos ahora a atropellarlos, vamos a provocarlos, vamos a pegarle palizas, y es grave. Lo que hay que tomar es soluciones, porque da vida a los que venden collares, pulseras, o libros, o cualquier cosa. Un espacio, y no habría ningún problema. Policía, vamos, antihumano. Yo creo que hay miedo a la ley mordaza, incluso por parte de gente de la izquierda. Porque yo creo que ya la gente hubiese salido a la calle en muchísima masividad, en protesta, una gran protesta, para decir, oye, ¿qué pasa aquí con esta gente que está ganando la vida? Sí que hay miedo, y por parte de la izquierda, que somos los más afectados en cuanto al tema este de la ley mordaza. Pero creo que la solución sería salir a la calle, protestar y poner soluciones. Y a la policía local decirle, calma, que aquí la gente está ganando la vida dignamente, no están robando. Peor son los de traje y corbata, maletín del PP, que han robado y están haciendo una muerte lenta, que eso es todavía peor. Y lo que la gente, como yo, por ejemplo, me gano la vida vendiendo libros honradamente para poder tener una vida digna, y que en esta sociedad no te dejen ni respirar, me parece totalmente antihumano. Esto me parece la muerte a palos, pero la muerte lenta que hace el Partido Popular todavía es peor. No busca ninguna solución de trabajo, ninguna opción, pues eso, discriminar al pobre, pisotear al pobre.
Yo para esas cosas no bien, puede ser a ellos no gusta. Nunca tampoco no he vendido esas cosas también.
Los vendedores ambulantes en realidad para ellos son negros y pobres, eso para empezar. Recuerdo que el Ferrocarril Clandestino, una asociación que se creó hace tiempo, los defendió en Barcelona, antes de que apareciera Colau con su barco lleno de agua, y parecía que se había mitigado un tanto el tema. Aquí en Valencia pasa lo mismo en el centro, por la calle Colón. Me parece una total incongruencia y una inhumanidad propio de Trump y de toda esta gente. Cada uno se busca la vida como puede. Los primeros senegaleses que vinieron a Valencia hace unos 30 o 35 años vendían pulseritas por la playa y nadie les decía nada. En cuanto a que quitan clientela a las tiendas que pagan sus impuestos, falso. Nadie se acuerda cuando aquí trajeron el Chernobyl hace 40 años del Corte Inglés y arruinaron a cientos de tiendas. De alguna manera ellos son los grandes manteros institucionalizados y arropados por la policía y por los gobiernos. Antes el franquista y ahora, no sé si decir, nuestros amigos de la bicicleta y la paella. Todo inmigrante, excepto en Australia, que los apalean nada más llegar allí. Toda persona que se le maldice con la palabra extranjero, yo no creo que haya extranjeros, tiene derecho a vender y tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Los datos de la gente que está saliendo por conflictos bélicos cada vez es más grande, y eso conlleva que van a venir a Europa, a las zonas cálidas. Yo haría lo mismo. Yo estoy vendiendo libros en la puerta de la Facultad de Filosofía. No me considero ni vendedor, ni cliente, ni mantero, y sobre todo policía. La policía se ha acercado como 4, 5, 6 veces en 4 años... y una de ellas, una policía bastante degenerada e impresentable, me decía que cómo vendía yo libros, o sea, igual a cultura en la calle. Y le dije que en una comisaría no se podían vender libros. Y encima de todo esto está la gran plaga, la plaga de la ley mordaza. Claro que hay miedo. En cualquiera de las últimas manifestaciones que hemos ido nosotros, o concentraciones, ahora mismo acaban de juzgar a 3 o 4 compañeros en Barcelona, en Madrid, les piden 6 años. Más que el miedo, yo creo que es el horror a que te metan una paliza, te metan en el calabozo y te pidan por nada 4, 5, 6 años, cuando todos los demás, los que envían a la policía, están libres de causa. ¿Cómo contrarrestarlo desde la ciudadanía o desde las organizaciones? No lo sé, hay que cambiar las leyes. Y esta ley mordaza hay que deshacerla, porque sí que es como para pensárselo. Que te agredan físicamente, moralmente y psicológicamente. Y todas las agresiones impunes, yo creo que sistemáticamente, históricamente, yo diría histéricamente, desde hace más de 40 años se producían en el País Vasco, o 50, en Cataluña, en el sur de España, quedan entre, como dijo un gracioso de los Gossos de Escuadra, eso queda entre cuatro paredes y queda entre nosotros. Estamos aquí para poner orden y concierto. Yo diría desorden, desconcierto y apaleamiento, no de animales. Van a seguir impunes. De hecho, los violadores de aquella chica africana en Aluche, en el CIE, le metieron una multa, no sé si pasaron por el calabozo medio año, y los cambiaron de ciudad. Para mí es lo más terrible. La gente que oye este programa, que creo que es mucha, que reflexione y que recapacite. Van cambiando los gobiernos, pero todo está muy hilvanado, como en las alambradas de Gaza.
Estoy totalmente en contra, porque supuestamente vivimos en un país democrático y se debe respetar a la gente que más o menos intenta salir adelante. La policía es fascista. La policía no está bajo las órdenes directamente de Manuela Carmena. Y por lo tanto, yo creo que ahí la relación no la veo yo muy directa. Tiene su independencia la policía respecto al gobierno de turno. Cada grupo institucional tiene intereses diferentes y eso hace que a la larga no haya diálogo. La ley Mordaza está ya en vigor. Eso es un punto bastante importante a la hora de que los vendedores puedan vender, valga la redundancia. Pero yo voy a ser claro, lo importante es dejen vender. También es muy importante que solo se produce la reprimienda contra los vendedores ambulantes en el centro de Madrid. Yo creo que también es por el turismo. Y eso el gobierno local lo ve como, al ser una zona turística, yo creo que ven los vendedores como algo antiestético, que no tiene caché desde el punto de vista del turismo. Y yo creo que ese es el motivo. Perfectamente se puede dejar una zona específica para esos vendedores y puedan libremente ejercer su venta.
Esos policías están corrompiendo su juramento. Cuando uno le nombran policía tiene que hacer un juramento de que sirve a todo el mundo, no que va contra todo el mundo. Si va porreando, vamos, esto que va a parecer el neolítico, esos policías deberían ser destituidos. Seguramente serán de una ideología más azul, serán tercos, seguramente son gente que necesita demostrar su autoridad y Carmena debería ser contundente porque es su obligación moral y también la de todos los grupos parlamentarios de condenar a esos policías. Salvo que esos vendedores no hayan cometido ningún crimen y no se hayan resistido a la autoridad, por ejemplo, un vendedor ha incendiado una tienda y huye, caso de que se resistiera, tiene derecho a agredirle para movilizarle, pero si no ha hecho nada el pobre vendedor, no tiene motivos para que se le agreda. Yo pienso que la ley Mordaza es una ley que va en contra de la Constitución. La Constitución está por encima del gobierno y de los cortes. O sea, un diputado se debe a su partido y a su provincia. Y al igual que el presidente se debe a su partido e incluso a Europa. Pero por encima de todo se debe a la Constitución. Incluso el rey debe rendir cuentas a la Constitución. Esa ley Mordaza va en contra de una ley fundamental de nuestra Constitución, que es la libertad de expresión e imprenta. El ministro que la hizo, que no sé si fue Fernández Díaz, hizo un atentado contra la Constitución. Entonces, en mi opinión, ha hecho bien Rajoy en cesarlo y poner a otro, porque ese tío no merecía ser llamado ministro por atentar con la Constitución, y también Rajoy debería haber parado al ministro Fernández Díaz en su tiempo porque va en contra de la Constitución. La Constitución es todo, es lo que somos, cómo nos organizamos, cómo debemos hacerse nuestra política. El preámbulo de nuestra Constitución, aparte del artículo de libertad de expresión e imprenta, dice que la Constitución respeta los derechos humanos de la ONU, que sus policías agreden a esos hombres, están violando los derechos humanos de la ONU. O sea, se están yendo a esos hombres contra la Constitución, esto es demencial. Pero esos policías no debían serlo. Un policía debe ser para hacer cumplir la ley y pedir que se cometan crímenes. Si un policía, al hacer eso, se convierte en un criminal. Y un criminal no tiene derecho a proteger la ley. Carmena debería poner cartas en el asunto y cesar a esos policías porque es su obligación. Para eso la eligieron a la alcaldesa, pero seguramente esos policías tendrán amigos poderosos en el Partido Popular o donde sea y seguramente presionarán y ya veremos, no sé si en casa de mi abuela, la Mari Morena, que critican, a Carmena ataca a los valientes policías, pero eso es mentira, eso, un policía que agrede sin motivo es un criminal. Y por lo tanto no puede ser policía, al menos durante un tiempo, hasta que se redima del crimen que ha hecho, demuestra a la sociedad que es digno de volver a ser policía.
Hombre, si me parece muy mal, conociendo a Manuela Carmena como la conozco, no sé qué intereses puede haber. Es algo que ella tendrá que esclarecer, que es su obligación. No creo que al turismo le moleste que haya gente vendiendo cosas por la calle, no ha ocurrido nunca. que hablen las asociaciones con Carmena y que vean qué soluciones le dan al tema, a la gente que vende para sobrevivir y no se le puede agredir. Eso no tiene que ver con la ley Mordaza. Viendo las expulsiones, el gobierno que hay actualmente en España no pregunta si usted está o no está, sencillamente te coge y te largan.
No me parece bien, por mucho que sean inmigrantes y demás, es su forma de ganarse la vida y hoy en día las cosas no están tan bien como para que todo el mundo tengamos un trabajo, porque ya los de aquí lo pasamos mal y tenemos muchas dificultades, como para que encima la gente de fuera, que entiendo que tienen menos recursos que nosotros, se tengan que limitar. Entonces, entiendo que la ley es la ley, pero moralmente no me parece nada bien. Tenemos miedo a actuar por si hay represalias, pero realmente tendríamos que ser más valientes en ese sentido, y si vemos que algo es injusto, denunciarlo y no pensar en que podamos tener un problema después. Sí que llama la atención, al fin y al cabo, Carmela está afiliada con Podemos, quieras que no. Sí que deberían de ser un poco más flexibles en ese sentido, pero entiendo que lo que hacen es atajar un poco la ley que hay, que realmente si están haciendo una venta ilegal no se pueda pasar por alto, pero pienso que debería de haber un poco más de flexibilidad. Por los tiempos que estamos corriendo, en el que todos estamos intentando un poco sacar las castañas del fuego como podemos y no siempre podemos hacerlo de la forma que a todos nos gustaría. Entonces pienso que sí que debería haber un poco más de mano ancha.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens seguiu cada 15 dies. El tema d'avui és Colòmbia. Ja sabeu que és un país al que venim acompanyant i donant suport fa molts anys i que es troba immers en un procés de diàleg de pau i en moments difícils per les dificultats que van sorgint.
con amor y sentimiento las tierras llenas de nuestra organización.
Tenim el telèfon des de Quito a Silvana Guerrero, que és comandant de l'ELN, Exèrcit de Liberació Nacional, la qual porta molts anys militant en aquesta organització guerrillera i que forma part de la delegació que està en Quito en aquest moment dialogant amb el govern colombià per a lograr la pau del país. Silvana, encantada, vamos a hacerte unas cuantas preguntas.
Sí, pueden seguir.
En primer lugar, queremos agradeceros que hayáis querido compartir este ratito con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur. Nos gustaría que nos dijeras qué es el ELN.
La guerrilla del ELN ya inició formalmente conversaciones con el gobierno colombiano, así inspirada en la Revolución Cubana y marcada por una fuerte influencia de la Teología de Liberación. El Ejército de Liberación Nacional, surgido en 1964, tuvo entre sus fundadores y figuras más emblemáticas a los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez Martín, exponentes de la Teología de Liberación, una corriente nacida en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica y con un fuerte acento en acercarse a los pobres. Pero además de estos religiosos y de otros seguidores de la Teología de Liberación, sectores universitarios y miembros radicales del Partido Liberal Colombiano, inspirados en la figura de Ernesto Che Guevara, conformaron desde sus inicios este grupo guerrillero. Somos una organización político-militar comprometida por los cambios y las transformaciones en nuestro país. Y eso lo ratificamos en nuestra consigna Nupalón, que es ni un paso atrás, liberación o muerte.
Como tú, mujer, y nosotras también mujeres, ¿nos puedes decir cuál es el rol de las mujeres en esta organización?
El conflicto armado ha llevado que nosotros las mujeres debamos asumir nuevos roles, dejando el papel de víctimas a un lado y pasar a tener una participación más activa en el conflicto. Y con esta visión es que participamos un buen número de mujeres en el Ejército de Liberación Nacional, que al tiempo desempeñamos varias funciones, como en el campo militar, en el político, en el organizativo, y de esta manera pues rompemos con ese rol meramente doméstico.
¿Por qué el ELN decide dialogar ahora con el gobierno colombiano y por qué no ha comenzado todavía la fase pública de negociaciones?
Como ustedes saben, son 52 años de lucha y confrontación. Nos alzamos en armas porque entendimos que las vías legales estaban cerradas para la lucha del pueblo. Hoy así lo seguimos considerando. Esto es ratificado en el quinto congreso realizado hace 2 años, en el 2014. El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la insurgencia. De allí que entonces, como Ejército de Liberación Nacional, asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno colombiano. Pero en estos momentos hay un círculo vicioso en el que el gobierno colombiano ha querido manejar esta mesa y consiste en desconocer, renegociar y acordar. En estos términos, como comprenderán, no se ve la voluntad política por parte del gobierno. Entonces, hay unos desconocimientos a unos acuerdos ya pactados de la mesa.
¿Y cómo se plantea el ELN el proceso de paz?
Bueno, esta gente está planteada prioritariamente con la participación decidida, activa y eficaz de todo el pueblo colombiano. Nuestra agenda está compuesta por 6 puntos centrales, que son, primero, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Segundo, democracia para la paz. Tercero, transformaciones para la paz. Cuarto, víctimas. Quinto, fin del conflicto armado. Y sexto, implementación. Pues de esta manera, el Ejército de Liberación Nacional sigue empeñado en lograr la paz para Colombia con transformaciones de justicia, democracia y equidad.
¿Qué obstáculos concretos se presentaron el 27 de octubre pasado para no seguir negociando a pesar de las expectativas que se habían creado, tanto a nivel nacional como internacional?
Como te decía anteriormente, hay unos acuerdos ya pactados y en base a esto entonces el gobierno llega con nuevos planteamientos, desconociendo entonces esos acuerdos. Dentro de las dinámicas y acciones humanitarias, nosotros como organización estábamos comprometidos a la liberación de 2 retenidos. Un tercero dentro de los acuerdos implicaba que se liberaba una vez iniciada la primera fase de negociaciones, es decir, 45 días que están promediados, considerados en los acuerdos. Entonces, el gobierno desconoce o no le da el valor a una de las liberaciones, por lo tanto, sale con un nuevo nombre, en este caso, de un retenido a ser liberado. Esos no son los acuerdos dentro de, como dice el punto, unas dinámicas y acciones humanitarias que vamos a hacer dentro de un proceso de la mesa de diálogo. Entonces, eso es lo que ha generado en últimas ahí como que el mayor atranque. Dentro de esos acuerdos entonces está el nombramiento de dos gestores de paz y dos indultos que serían realizados posterior a la instalación de la mesa. La organización en este caso, teniendo en cuenta todas esas realidades, ha hecho ya varias flexibilizaciones. Estas realidades que se vienen presentando en la mesa son testigos los garantes. Los garantes entonces los que también han podido darse cuenta de cuál es la realidad, cuál ha sido también nuestra posición como organización, y el gobierno pues es el que se mantiene más inamovible dentro de las propuestas que ha hecho al momento.
¿El ELN está dispuesto a decretar un cese unilateral de las hostilidades para iniciar este proceso?
El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, es quien desde un inicio manifestó que estos diálogos de paz se realizarían en medio de la confrontación armada. La organización ha planteado y ha dado ya muestras de interés en que se haga un cese bilateral. Pero reiteramos, cabeza del presidente, quien ha puesto esta otra condición.
¿En qué puede influir el proceso de paz con el ELN en la realidad de los países latinoamericanos?
Y el Ejército de Liberación Nacional se suma a la declaración política de la CELAC en que América Latina y el Caribe sea una región de paz con justicia social.
¿Qué pensáis del nuevo acuerdo que han presentado el gobierno colombiano y las FARC, ese texto nuevo?
Son dos procesos diferentes y nosotros pues somos respetuosos. Dentro de los nuevos acuerdos, como te darás cuenta, es un paquete un poco amplio y estamos también haciendo quizás lo que están haciendo muchos en el país y en el exterior, revisando, pero somos muy respetuosos de este proceso.
¿Qué rol te parece que puede jugar la comunidad internacional, tanto países como organizaciones, en este proceso?
A nosotros es de gran importancia como organización el papel que puedan jugar entonces los diferentes países, en este caso pues ya también el que juegan los garantes, que acompañan todo este proceso exploratorio de diálogos para que la paz de Colombia, de igual manera, las organizaciones sociales a nivel internacional pueden aportar a la sociedad colombiana y a nosotros como insurgencia mucha experiencia en la resolución de conflictos como veedores y testigos del proceso.
Aquí también nos podíamos preguntar, ¿por qué negociar en medio de la confrontación?
Es más, como lo ha puesto en este caso el gobierno colombiano. Son 52 años de lucha y quizás lo mejor fuera establecer o hacer estos diálogos con unos acuerdos de cese bilateral, pero es el gobierno el que, reiteramos, ha puesto las condiciones.
¿Qué elementos tenéis de participación de la sociedad civil?
En ese primer punto de la agenda, donde invitamos a todo el pueblo colombiano a participar de estos diálogos, uno espera que lleguen los diferentes sectores que hacen parte de ella y sean los que también propongan una salida a esta situación de conflicto y de crisis de alguna manera que vive Colombia dentro de los diferentes contextos social, político, económico y demás.
¿Cómo veis vosotros la respuesta de las organizaciones y de la gente que puede participar?
Nosotros saludamos positivamente esto y por el contrario invitamos desde un primer comienzo de esta fase exploratoria de diálogos a la participación de la sociedad en general, de los diferentes sectores, de los movimientos sociales, a que se vinculen en esta mesa de diálogos, en este proceso de diálogos por la construcción de la paz con verdaderas transformaciones para el país.
¿Se llegará a hablar del modelo económico?
El gobierno ha fijado unas líneas rojas que nosotros llamamos, entonces la doctrina militar, el modelo económico, unos temas como intocables. Pero nosotros consideramos que dentro del proceso, ese primer punto de participación de la sociedad, de hecho, van a salir algunos temas que tendremos que tocar, como te digo, esas líneas rojas que nos ha puesto el gobierno.
Otro punto también complicado es el de la justicia y las víctimas. ¿Cómo lo planteáis eso?
Ese tema está, como ves, planteado dentro de la agenda. Y ese punto de víctimas pues tiene otros temas, otros incisos ahí con los cuales en su momento, cuando ya inicie este proceso, pues le vamos a dar
salida, junto con la sociedad, junto con las víctimas.
¿En estos momentos lo veis con esperanza?
Nosotros como organización hemos mantenido 52 años la esperanza con las transformaciones y los cambios del país. Eso de hecho es lo que hace que nos alcemos en armas, porque vemos que es necesario que haya unas transformaciones y unos cambios. Desde un primer momento, como te digo, son 52 años en el que cada hombre y cada mujer que integra el Ejército de Liberación Nacional mantiene y lucha con esa visión de esperanza, de cambio. Si no somos nosotros, serán las nuevas generaciones, pero que haya un futuro mejor, que haya un país mejor, y no solo un país y unas transformaciones que conlleve a que los cambios sean en Colombia, porque las transformaciones del hombre y de la mujer, por ende, van a lograr la transformación en Latinoamérica y en el mundo mismo. Entonces son unas necesidades de cambio de la mentalidad, de la conciencia del hombre y de la mujer. En este caso, entonces, comprometidos, como dije anteriormente, en nuestra consigna Nupalón, todos los helenos y las helenas estamos convencidos y mantenemos la esperanza de que vale la pena nuestra razón de lucha, nuestro compromiso.
Nosotros también deseamos que se cumpla todos estos deseos vuestros y esperamos que así sea. Silvana, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho, porque en tan poco tiempo, la verdad que nos has dejado muy claro toda vuestra postura y también cómo está la situación actual. Así que muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
También para ustedes y toda la audiencia de parte del ELN, de verdad un saludo muy especial, y también nuestros agradecimientos por dedicarnos estos minutos y escucharnos también en una propuesta.
Ha estado con nosotros Silvana Guerrero, que es comandante del ELN, Ejército de Liberación Nacional, la cual lleva muchos años militando en esta organización guerrillera y que forma parte de la delegación que está en Quito dialogando con el gobierno colombiano para lograr la paz del país.
Saldrán los niños a jugar, vendrá el anciano a reír, miles de voces a cantar en nuestra patria feliz, miles de voces a cantar en nuestra patria feliz.
Vamos a leeros tres pequeños poemas de una colombiana, María Mercedes Carranza, que dedicó a diversos enclaves donde hubo matanzas en Colombia. Dabeiba. El río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Taraira. En Taraira el recuerdo de la vida duele. Mañana será tierra y olvido. Umbal. En Blue Jeans y con la cara pintada llegó la muerte a Cumbal. Guerra florida a filo de machete. En la agenda de los próximos días, el próximo viernes 25, manifestación que saldrá del parterre a las 7 de la tarde en contra de la violencia machista. Y el martes 29, como los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores a las 7 para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Fins el 15 dies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya vienen los segadores, de segar veloz, segar.
ellos cumplirán lo que cuesta el trabajar. No abusarían del proveer ni tampoco del jornal.
Iniciamos una nueva edición de Canto Blanco, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio dedicado a la difusión de proyectos innovadores en el ámbito rural. En esta ocasión hablaremos de Chocolates Artesanos Isabel, que tiene su sede en Alcoriza, Teruel, que ha recibido diversos galardones, entre ellos el concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2015. Tenemos al teléfono a Isabel Félez, titular de Chocolates Artesanos Isabel. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
¿En qué año se creó la empresa esta?
Hace ya bastante tiempo que estamos trabajando. Empezamos en el 97. Lo que ocurre es que en el 97 no hacíamos solamente chocolate, estábamos haciendo más bien pastelería. Y en el año 2012 es cuando ya, digamos, que nos dedicamos única y exclusivamente a elaborar chocolates.
¿Y cómo surgió la idea de este proyecto?
Somos pasteleros de profesión, normalmente pues siempre hemos trabajado mucho con chocolate y veíamos que muchas veces cuando se buscaba un producto de calidad pues únicamente nos fijábamos en la calidad organoléptica, en que el chocolate estuviera bueno y en que fuera estéticamente bonito y agradable. Se olvida en general en este mercado lo que hay detrás del chocolate, y es decir, que un producto no puede ser de calidad por muy bonito y muy bueno que esté si detrás hay un niño esclavo. Entonces decidimos hacer chocolate, pero no hacer un chocolate normal, sino intentar hacer el mejor chocolate posible, y para eso también teníamos que tener en cuenta las personas y el medio ambiente.
Tú has estado, Isabel, trabajando en el extranjero, ¿no?
Sí, sobre todo en Europa, en bastantes países de Europa, donde se trabaja mucho el chocolate, donde hay mucha cultura gastronómica. Ha sido una forma también no solo de trabajo, sino sobre todo de formación.
¿Y tú tienes alguna formación reglada? ¿Es necesario para iniciar un negocio así tener esa formación, ese título académico o no?
Yo tengo compañeros que no tienen ningún título, pero sí que es verdad que tienen mucha experiencia. Yo concretamente sí que lo tengo. Yo tengo una formación de grado medio en pastelería y panadería, y después tengo una formación grado superior en chocolatería, que es la que hice en Francia. Aquí en España no existen esos estudios.
Me imagino que esa formación te habrá ayudado a iniciar ese emprendimiento, ¿no?
Sí, la formación la verdad es que es algo que nunca hemos dejado de lado, porque siempre estamos intentando formarnos, reciclarnos, aprender más, saber más sobre este oficio. Es la mejor manera.
Cuando hablamos de chocolates artesanos, ¿qué queremos decir?
Pues queremos decir que normalmente los chocolateros, los bomboneros, la gente que trabaja con chocolate, aunque trabajen con chocolate, no lo hacen. Es decir, normalmente todo el mundo que trabaja con chocolate lo que hace es comprar el chocolate, comprar la masa ya hecha, darle forma, darle sabores, pero el chocolate ya no lo hacen ellos. Nosotros lo que hacemos es comprar no el chocolate, sino las habas de cacao y trabajar esas habas hasta que se convierten en chocolate. Entonces eso sería, digamos, la artesanía, que no siempre es así. Hay muchos chocolateros que se dicen artesanos, pero realmente lo que hacen es comprar ese chocolate ya preparado y darle otro formato y darle otro sabor.
Imagino que la comercialización del chocolate no solamente es aquí en España, sino también y fundamentalmente al extranjero, ¿no?
La verdad es que sí, porque más un producto tan específico como el nuestro, que es chocolate, pero es chocolate certificado por agricultura ecológica, certificado por comercio justo. Quizá en España no somos todavía muy sensibles a estos temas. Y fuera, concretamente en Francia, sí que tenemos más mercado porque hay una mayor sensibilidad sobre temas medioambientales y sociales.
Vamos, si te parece, Isabel, a esos tres conceptos que son básicos en vuestro trabajo, que es la calidad del producto, el respeto a las personas y al medio ambiente. Vamos, si te parece, con la cuestión ecológica. Es un producto ecológico desde 2013, ¿no?
Sí, que es un poquito antes, cuando empezamos a elaborar solamente chocolate. Y ya decidimos que teníamos que hacerlo así.
Y el hecho de ser ecológico, me imagino que tendrá también inconvenientes.
Sí, la verdad es que muchos. Tiene muchos porque al estar certificados por agricultura ecológica, lo que tenemos que hacer es que todas las materias primas que compramos tienen que venirnos también certificadas. Eso quiere decir que no hay muchas materias primas certificadas, pero nosotros estamos obligados a trabajar con ellas. Así que se nos han dado casos de tener que cambiar fórmulas de productos, de tener que cambiar incluso el sabor del producto, porque no encontrábamos los ingredientes certificados por agricultura ecológica. Afortunadamente ahora ya cada vez hay más ingredientes, más materias primas, con un alto grado de calidad. Eso ya nos permite trabajar más sabores, más gama, de una forma más amplia. Al principio fue muy complicado por esto, porque no encontrábamos proveedores de todas las materias primas que necesitábamos.
De la zona vuestra compráis aceite y almendra, ¿no?
Sí, intentamos también trabajar mucho con producto local, porque además piensa que estamos en una zona que es bastante difícil. Estamos en un pueblecito de Teruel. En Teruel tenemos un problema muy grave, que es la despoblación. Y comprando aquí las cooperativas cercanas, en los pequeños agricultores cercanos, el fruto seco, el aceite de oliva, pues lo que hacemos también es generar, de cierto modo, riqueza en nuestro entorno, en una zona tan necesitada como es la provincia de Teruel.
¿Y es cierto, Isabel, que utilicéis el 100% de manteca de cacao en la producción?
Sí, cuando se hacen chocolates industriales, normalmente la parte grasa del cacao se quita porque es una materia prima bastante cara. Entonces se sustituye por otro tipo de grasas que, además de que no son tan buenas para el paladar, tampoco son muy buenas para la salud. Pueden ser el aceite de palma, por ejemplo, la grasa de coco. Entonces nosotros utilizamos únicamente el chocolate, lo hacemos con su propia grasa, que se llama manteca de cacao. Eso hace que sea un chocolate organolépticamente superior, o sea, es un sabor mucho más bueno, se funde más fácilmente en boca y es mucho más agradable.
Es un producto que no tiene transgénicos y además sin aditivos artificiales.
Exactamente. Además, el hecho de estar certificadas por agricultura ecológica, pues también seguir el reglamento es un poquito más estricto. No podríamos utilizar colorantes, no podemos utilizar cosas que en otro tipo de chocolates sí que se puede utilizar, como los aditivos o colorantes, saborizantes.
Se utiliza, en todo caso, aceite de oliva virgen extra. No tiene gluten ni alérgenos.
Trabajamos sin gluten. Intentamos también trabajar sin soja. Tenemos una línea para veganos y para intolerantes a la lactosa y a la proteína láctea de vaca. Hay algún alérgeno con el que sí que trabajamos, como serían los frutos secos. Así que es verdad que intentamos eliminar todos los alérgenos posibles para que todo el mundo pueda disfrutar de chocolate.
Me ha llamado la atención porque utilizáis, en vez del azúcar blanqueada, la morena y la panela.
Sí, la panela digamos que es el azúcar puro, lo que sale de la planta, antes de pasar por los sucesivos procesos de refinado que lo convierten en azúcar moreno o lo convierten en azúcar blanco. Entonces, intentando hacer un chocolate lo más saludable posible, porque el cacao en sí ya tiene unas propiedades muy buenas para la salud, pues aprovechar esas propiedades que ya tiene el cacao y no estropearlo añadiéndole un azúcar blanco. Entonces intentamos utilizar panela, que tiene un sabor endulzante, es un endulzante, pero que asimismo pues tiene minerales, tiene otras propiedades que no tiene el azúcar. Utilizamos miel como endulzante. En lugar de, por ejemplo, mantequilla, que se utiliza mucho en la bombonería, pues utilizamos aceite de oliva, que además es aceite de oliva virgen extra. Estamos también en una denominación de origen de aceite, un poco con lo que te comentaba antes, intentar utilizar también producto local.
Vamos a la parte humana, a las personas y concretamente a ese comercio justo. Por si algún escuchante no sabe aún qué es el comercio justo, ¿lo podemos definir?
Sí, el comercio justo digamos que es una certificación que lo que hace es, cuando tú compras un producto de comercio justo, te asegura que detrás, en toda la cadena, en todo el proceso que ha habido, desde que se cultiva la materia prima hasta que el producto llega a ti, no ha habido explotación laboral, no ha habido trabajo infantil, no ha habido esclavitud. Se han respetado los derechos de las personas, se les ha pagado un sueldo digno por su trabajo y aparte pues es un producto que respeta para el medio ambiente y es un producto de calidad.
Inicialmente, ¿cuál fue vuestro contacto primero en este ámbito del comercio justo? ¿Con qué asociación?
Pues la verdad es que siempre hemos estado bastante involucrados con este tema del comercio justo. Siempre hemos sido consumidores de comercio justo y cuando trabajábamos en pastelería intentábamos que todas las materias primas con las que trabajábamos, eran difícil encontrarlas todas certificadas por comercio justo, hoy día sigue siendo difícil, pero intentar que la mayor parte de las materias primas pues lo estuvieran. trabajando sobre todo en un sector como es el cacao y el azúcar, que son productos que vienen de países del sur donde hay muchos problemas laborales, mucha desigualdad y hay un maltrato, por decirlo así, a las personas que trabajan, pues la verdad es que para nosotros siempre ha sido importante tener un poquito la seguridad de que esa materia prima con la que trabajábamos pues no venía con esas condiciones.
Siguiendo este ámbito del respeto a las personas, intentáis en el negocio vuestro que haya una conciliación de la vida familiar, ¿no es así?
Sí, porque además somos mujeres todas trabajando, intentamos conciliar la vida familiar con la vida laboral, todas somos madres, a veces es difícil también, sobre todo en los pueblos pequeños, intentamos que nuestro ámbito de respeto por las personas no se quede solamente en la materia prima, sino también en el equipo de las personas.
¿Cuántas personas estáis trabajando allí?
Pues la verdad es que depende un poco de la época, pero aproximadamente así en producción unas 6 o 7.
También tenéis presente la relación con una banca ética que respete, por lo menos teóricamente, los derechos humanos, ¿no?
Claro, o sea, la idea es ser coherentes. O sea, no podemos hacer un producto ecológico y después estar trabajando con proveedores que están totalmente ajenos a todo esto. Intentamos que los proveedores compartir unos principios con ellos. Por eso trabajamos con banca ética, con seguros éticos, todos los envases, el cartón procedente de bosques sostenibles, que todo sea un poquito coherente.
Y también estáis adheridos a las iniciativas de Empresa Responsable con el VIH y el SIDA.
Es un colectivo que quizá donde estamos nosotros es difícil que haya casos, porque parece ser que normalmente estos casos se dan más, sobre todo en las zonas urbanas. Pero bueno, es una forma de decir que apoyamos este colectivo, que pensamos que ninguna persona tiene por qué sufrir una discriminación en el puesto de trabajo.
Y también tenéis convenios, en este caso con ASADICE, en cuanto a la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.
Sí, tenemos un convenio con la Obra Social La Caixa, con el programa Incorpora, que lo que intenta es eso, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o colectivos que tienen especialmente dificultades para encontrar trabajo, pues que en nuestro caso, si tenemos la oportunidad, pues poder brindársela.
Y como si fuera poco, otra cosa más añadirte positivo. Tenéis una colaboración con el Instituto de la Mujer en cuanto a esa igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ¿no?
Sí, ya te comentaba antes que somos todas mujeres trabajando y la verdad es que es difícil porque también este sector es un sector como muy masculinizado. El sector del trabajo en obradores, en cocinas, en panaderías, somos poquitas mujeres. El Instituto de la Mujer nos reconoció en su día precisamente por eso, porque era un trabajo donde había muy poca presencia femenina y en nuestra empresa éramos todos mujeres.
Vamos, si te parece, Isabel, ahora hablar sobre ese respeto al medio ambiente. Ya has comentado algo de ese cartón con trazabilidad, que son los envoltorios donde envolvéis los productos que fabricáis, ¿no?
Sí, bueno, lo que intentamos es que no solo el producto en sí sea ecológico y respetuoso con el medio ambiente, sino todo lo que lo acompaña. Los envases, el packaging con el que trabajamos, está elaborado con un cartón que procede de bosques sostenibles, que tiene la cadena de custodia, FSC, y que esto viene a decir que son bosques cuando se tala un árbol, pues se plantan igualmente. Y intentamos también que las tintas que se utilizan en los packaging pues sean naturales. Hemos hecho un trabajo de ecodiseño para que todos los envases no lleven colas, ninguno de ellos, porque las colas, los pegamentos, lo que hacen es que después dificultan el proceso de reciclado. Intentamos trabajar con bastante vidrio, cartón certificado y después pues con algún tipo de plástico que sea biodegradable.
Quizás algún excusante se plantee, pero ¿utilizan fuentes renovables para suministrar energía?
Pues sí, también, claro. Ahora ya hay muchas comercializadoras de energía.
Como por ejemplo la vuestra, ¿cuál es?
La nuestra es Gesternova. Es una empresa que nos asegura que el 100% de toda la energía que nos suministra, por la que pagamos, procede de fuentes renovables.
Abundando en este capítulo de medio ambiente, también estáis dentro del registro de huella de carbono y libre de plomo, ¿no?
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
El Ministerio de Medio Ambiente tiene un registro abierto para empresas que quieran calcular su huella de carbono. La huella de carbono viene a ser lo que uno contamina. Entonces, nosotras nos inscribimos en el año 2014, cuando salió, y calculamos exactamente todo lo que contaminamos en el obrador y en nuestro negocio. O sea, la energía que utilizamos, los gases para las cámaras, el transporte, en fin, un montón de variables que hay que tener en cuenta y todas ellas sumadas pues vienen a decirnos lo que estamos contaminando. El primer paso es saberlo, calcularlo. El segundo paso es reducir esa huella de carbono todo lo que podemos. El tercer paso, si no hemos podido reducir suficiente, lo que se hace es un proyecto de compensación para compensar esa contaminación que provocamos.
Cuando hablas de obrador, ¿qué quieres decir?
El obrador es la empresa, digamos. El obrador normalmente se le llama al sitio donde se prepara, en este caso, el chocolate, como la cocina.
Y para limpiar los utensilios que utilicéis, ¿qué empleáis? ¿Qué medios?
Pues utilizamos también detergentes biodegradables, que también los hay, y muy eficientes, además.
Isabel, me ha llamado la atención, aparte de todo lo que has dicho, como tú has comentado anteriormente, coherencia con esos principios que habéis establecido en la empresa, la variedad de productos que fabricáis.
Sí.
Hay de todo, prácticamente.
Sí, bueno, hacemos muchas cosas.
Y no solamente chocolate, sino chocolate de diferentes tipos, frutas confitadas, diferentes sabores. ¿Qué podríamos destacar de esa producción?
Aparte de que todos los productos son ecológicos y son de comercio justo, todos los productos que elaboramos, pues intentamos que mucha materia prima sea local o de nuestro entorno, por evitar contaminación y también por crear riqueza en nuestra zona. Aparte de eso, pues nuestro oficio es ser chocolateros, que sabemos bastante de chocolate y que queremos pues que sea un chocolate muy bueno en el paladar. Intentamos también hacer algo diferente, ya no solamente en nuestro proceso de elaboración, sino diferente en los sabores y diferente en los formatos. No nos conformamos con el típico chocolate de frutos secos, que también está muy bien. Ir más allá, buscar otras combinaciones de sabores, buscar otras texturas, buscar otro tipo de formatos. Investigar, hacer un producto más novedoso.
¿La joya de la empresa cuál es? ¿El producto que más os demandan y por el que sois más conocidos?
Bueno, pues es que son varias cosas. Las tabletas las vendemos mucho. Concretamente una que hacemos con aceite de oliva virgen extra y flor de sal, esa se vende muy bien. Hacemos varias tabletas, hay una por ejemplo con 100% cacao, que no lleva nada de azúcar y tampoco lleva ningún tipo de edulcorante. El turrón, lo vendemos muchísimo también, ahora para navidades, crema de chocolate para untar. Pues lo que hacemos es cambiar las grasas que se utilizan, que normalmente es el aceite de palma, y utilizar aceite de oliva. Que
¿y esas piedrecitas productos del Calvario qué es?
Las piedrecitas del Calvario.
Eso
también
es
una de las cosas más conocidas en nuestra zona, que se venden muchísimo.
¿Qué son?
Las piedrecitas del Calvario es el dulce típico de aquí, de la zona, y es almendra. La almendra también es local, aquí hay mucho cultivo de almendra
marcona.
¿Marcona? Sí, almendra marcona. Almendra marcona caramelizada con miel y bañada en chocolate con leche. Son como unas almendritas pequeñas, como unos bombones. También es verdad que es una de las cosas que más elaboramos.
Isabel, ¿qué relación hay entre el chocolate y la salud? ¿Hay una buena armonía? ¿En qué beneficia?
Pues beneficia muchísimo. También depende del tipo de chocolate. No es lo mismo un chocolate que está industrial, que contiene un porcentaje de azúcar mucho más alto. Azúcar como el que nombraba antes, azúcar blanco, no tiene ningún tipo de mineral ni nada positivo para la salud. No es lo mismo ese tipo de chocolates que un chocolate que podamos encontrar artesano, con un alto porcentaje de cacao. En lugar de utilizar azúcar blanco, pues elaborado con panela, pues eso sí que es muy beneficioso. El cacao es rico en minerales, en antioxidantes, previene el envejecimiento, protege el sistema cardiovascular, tiene beneficios en la circulación sanguínea, tiene muchos minerales como el magnesio, cobre, potasio, fósforo, hierro. También tiene vitamina A, vitamina B, que ayuda a cuidar el corazón, las arterias. Bueno, la verdad es que tiene muchísimas sustancias beneficiosas.
Chocolates Artesanos Isabel también organiza cursos para la gente interesada, ¿no?
Como te comentaba antes, no es fácil encontrar chocolates elaborados desde lava. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay gente, hay pasteleros, hay chocolateros que quieren aprender a hacerlo así, ya que nosotros lo hacemos de este modo, ¿por qué no enseñar a quien quiera aprender? Estamos haciendo unos cursos sobre todo para profesionales, pasteleros, chocolateros, gente que quiera aprender a hacer el chocolate desde el inicio.
¿Una receta fácil para nuestros escuchantes que contenga chocolate?
Por ejemplo, una crema de chocolate para untar con aceite. Es muy facilito. Necesitaríamos un 65% de chocolate negro y un 35% de aceite de oliva virgen extra y un poquito de flor de sal. Serían, por ejemplo, más de un kilo, 650 gramos de chocolate negro, 350 gramos de aceite de oliva virgen extra y flor de sal ya al gusto. Sería fundir el chocolate con cuidado, lo podemos fundir incluso directamente en el microondas, pero siempre con cuidado de calor y removiéndolo de vez en cuando para que no se nos queme. Las temperaturas muy altas no son buenas para el chocolate. Entonces, una vez lo tenemos fundido, le vamos mezclando poquito a poco el aceite. Lo podemos poner en botecitos o guardarlo en la nevera para que se nos conserve mejor. Y esto lo podemos utilizar pues para untar, por ejemplo, unas tostadas calentitas o para rellenar un bizcocho. Sería como una crema para untar, pero utilizando aceite de oliva en lugar de lo que vemos por ahí. Y luego, pues una vez tenemos la crema extendida, le podemos poner un toquecito de flor de sal para darle una chispa.
Muchos consumidores seguro que les gusta el chocolate, pero quizá no tenga la información suficiente para saber cómo se debe de conservar adecuadamente este producto. ¿Qué les dirías?
Es muy importante, la verdad, es el tema de cómo conservarlo y cómo degustarlo. El chocolate es un producto muy delicado y evoluciona enseguida según las condiciones de conservación. Es muy sensible al calor, al sol o a la luz. Al tener cerca, a lo mejor, hornos o ventilación incluso, también es muy sensible a la humedad, a los cambios de temperatura, a los olores, enseguida coge olores. Entonces, sería importante no guardarlo en la nevera, en la mayor parte de los casos, si se puede. La nevera lo que hace es que cambie de temperatura y la grasa propia del cacao aflora. Entonces, lo que hace esta grasa es formar una capa gris con una capa blanca por la parte de arriba, que afea mucho el producto. La temperatura ideal de conservación, más que la nevera, está entre los 16 y los 19 o 20 grados. Y también hay que tener en cuenta la humedad relativa del ambiente, que no sea mayor de 55% aproximadamente. O sea, lo ideal es conservarlo en un sitio fresco, seco, alejado de olores fuertes y evitar los cambios bruscos de temperatura.
Has hablado, Isabel, de degustar. ¿Hay que aprender a degustar? ¿Lo sabemos hacer?
La verdad es que en España tenemos muy poca cultura del cacao. No tenemos costumbre de degustar el chocolate, de degustar un cacao. Tenemos, por ejemplo, más costumbre, pues quizá, pues el vino o con otros alimentos. Pero la verdad es que el chocolate, el cacao, es un alimento muy complejo. También es muy interesante saber cómo se tiene que degustar. Para degustarlo, lo ideal es que la temperatura esté a unos 20 grados, porque a temperaturas muy altas, lo que destaca en boca, sobre todo, es el aroma dulce. Destaca el aroma dulce por encima del sabor a cacao. Y cuando son temperaturas más bajas de 20 grados, a veces el frío impide que se desarrollen todos los aromas propios del cacao. Entonces lo ideal es esto, entre 20 y 22 grados, consumirlo a esa temperatura.
¿Hay que morder o hay que dejar que se deshaga en la boca el chocolate?
Sí, hay que dejar que se deshaga. O sea, lo interesante es primero morder y notar como un crack, un crujido. Eso es un síntoma de que es un buen chocolate, de que lleva la grasa propia del cacao, porque es la que nos provoca ese ruido, y no lleva las grasas que se suelen utilizar en chocolates industriales, que son más blandas. El crujido tiene que ser duro y como limpio. Eso quiere decir que la parte grasa de ese chocolate es buena para la salud y es buena para el paladar. Entonces, una vez que lo hemos roto, nos lo tenemos que poner en la boca. Lo interesante no es masticar, sino dejar que se funda. Esa misma grasa que te comento, la manteca de cacao, lo que hace es fundirse a una temperatura muy cercana a la temperatura del cuerpo, unos 35 grados, por ahí. Entonces, si nos lo ponemos en boca y lleva manteca de cacao, el solito se va a fundir y nos va a provocar una sensación mucho más placentera.
Vamos, si te parece, a volver a la empresa y tú como empresaria. ¿Qué dificultades has tenido para crear esta empresa en este medio rural?
Pues una empresa nunca es fácil, aunque sea pequeña como en nuestro caso, pero siempre es complicado. Es verdad que también en determinadas zonas es más difícil. Por ejemplo, en la nuestra, pues no tenemos mercado. Es una zona rural y hay poquita población. Hemos tenido que salir a buscarnos el mercado fuera. Al final, todo se consigue. Lo importante es trabajar mucho y hacer algo que te guste, porque eso es fundamental. Sobre todo, hacer algo en lo que crees y que te gusta. Realmente problemas tampoco he tenido mucho. Al principio fue un poco más complicado porque también la inversión es importante, la maquinaria es bastante cara. Poco a poco, pues la verdad es que vamos funcionando y estamos bastante contentas.
Si tuvieras que emitir un mensaje, Isabel, a esas personas que están en ese medio rural, sobre todo a las mujeres que están en paro, ¿qué les dirías?
Ser mujer en el medio rural es difícil, pues ser mujer en el paro pues es complicado. Yo les diría que ánimo. si tienen idea de montar una empresa, pues que se asesoren, porque eso es verdad, también hay bastantes puntos donde te pueden asesorar y orientar. Sobre todo, pues que si haces lo que te gusta y no te importa trabajar, pues acaba saliendo.
Porque tú en un principio dudabas entre estar en lo que es una ciudad, una urbe, y volver al medio rural, ¿no?
Yo soy de aquí, de Alcoriza, toda mi familia está aquí, y siempre he tenido bastante claro que quería quedarme aquí. Aunque fuera un poquito más difícil empezar, y sobre todo en un producto tan determinado como es este, que es algo que tenía muy claro desde el principio que lo iba a tener que vender fuera. Estoy contenta.
Isabel, si algún excusante quiere comprar alguno de vuestros productos de chocolate, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar con vosotras?
Tenemos muchos puntos de venta. Realmente no los conozco todos de memoria, los que están en la zona de Valencia, pero pueden entrar en nuestra página web, que es muy sencillo. Allí hay un mapa de puntos de venta. O incluso pues pueden hacernos su pedido a través de nuestra tienda online. Nuestra página web es www.chocolates.bio, bio de biológico, B-I-O, www.chocolates.bio.
Isabel Félez, propietaria de la empresa Chocolates Artesanos. Isabel, gracias por tu participación en alguna salida a tiempo y esperemos que el ámbito rural y en ese caso este trabajo, este negocio de emprendimiento de chocolates artesanos, quizás alguna de nuestras escuchantes les puede haber motivado para ver posibilidades distintas a una situación que, como tú has comentado anteriormente, de zonas despobladas y con un alto índice de paro. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Enrique, por invitarnos.
La población gitana aproximadamente en España está alrededor de 1 millón de personas. El 50% de ellos está viviendo en situaciones de pobreza extrema. La esperanza de vida de las gitanas ronda los 55 años y de los gitanos los 61. La mortalidad infantil es 4 veces mayor que la de la sociedad mayoritaria. Entre el 50 y el 60% se dedica a la venta ambulante, la recogida de residuos y a trabajos de temporada en el campo. Tenemos con nosotros esta tarde a Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad, que a su vez
pertenece a FAGA, que es la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas Valencianas. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes y buenas tardes también a los que nos escuchan y a la vez nos permiten que a través de los medios de comunicación podamos ir aclarando y deshaciendo tópicos, cosa importantísima, a toda la sociedad valenciana.
Si te parece, Paco, vamos a remontarnos un poco a los orígenes de la entrada de los gitanos aquí en España, que se remonta a qué siglo.
Muchas veces me han dicho, ¿y vosotros? ¿Qué es? ¿Que os ha gustado estar así? Y hasta se nos han dicho una frase que me ha dolido mucho. Sois estáticos e inamovibles. ¿Nos habéis superado? No. Para poder saber en el estado en que nos encontramos, como tú muy bien has dicho, remontarnos al pasado. Salimos de la India en lo que se denomina Afganistán. Hoy es una nación diferenciada de la India y concretamente de la región del Punjab. Habían cuatro grupos mayoritarios, denominados Roms, Manus, Gris y Romanos. El grupo Romano salimos todos y entramos por lo que hoy se denomina hacia lo menor. De ahí que mucha gente nos decían que si veníamos de Egipto, al decirnos gitanos, egipcianos, y confundieron la cuestión. Estuvimos vagando unos 500 años por diferentes comarcas de Europa hasta que el grupo romano recayó en España. La entrada en España, según consta en pragmáticas, el Gerona es una de las entradas, están desde el 1406, 1410 y 1416.
¿Cómo recibió la sociedad española de aquella época?
Muy bien acogidos, puesto que nosotros hacíamos dos oficios que en aquella época eran muy bien acogidos. Nosotros nos dedicábamos a la forja del hierro, también teníamos gran habilidad para domesticar caballos, para la labranza, para el tiro, y vivíamos perfectamente bien, completamente armonizados, puesto que España en aquellos momentos era muy diversa, se toleraban todas las culturas, y nosotros éramos una cultura más. Teníamos nuestros vestidos, entre nosotros teníamos nuestro idioma, hasta que con la fusión de los reyes católicos que quisieron unificar España en cuanto a criterios y credos, entonces hicieron en el 1492, desde Medina del Campo, dictaron la pragmática de que los judíos dejasen los sirvientes, árabes, mozárabes, dejasen las túnicas y que el gitano también dejase de ser gitano. Mucha gente puede pensar, pues nada, se dejaba de ser gitano o se dejaba de ser árabe y aquí no había nada. No. Teníamos que servir a segundos, o sea, nos teníamos que dedicar en servidores. Entonces, árabes, mozárabes, judíos, tal vez porque tenían un potencial económico, dejaron los birrietes, dejaron las túnicas, pero en su casa continuaban siendo lo que eran, porque tenían detrás un potencial económico, pero el gitano lo tuvo. Las dramáticas decían lo siguiente: si no cumplíamos lo mandado, seríamos azotados 25 latigazos. Si éramos prendidos por segunda vez, que se nos cortasen las orejas. Y si no cumplíamos lo mandado, entonces fuéramos para siempre desterrados y mandados a galeras. Ante esta perspectiva, el gitano, emigramos hacia las montañas. Nos escondimos prácticamente, bajamos a los pueblos esporádicamente. A través de nuestros vestidos, podían detectar que éramos gitanos. Dejamos de vestir lo que en aquel entonces fuésemos diferenciados en el vestir. Otra de las formas de determinarnos como gitanos era hablar. Entonces, no la usábamos, la usábamos como autodefensa, en momentos muy determinantes, muy críticos. Lo que todo ello conlleva a la marginación, a tener una ignorancia de cómo es el gitano. Lo que peor nos ha tratado la sociedad es, nos ha ignorado. Hoy, afortunadamente, no es que gocemos de privilegios, pero por lo menos saben que estamos ahí. Y eso para mí creo que ha sido el paso más importante que se ha dado históricamente. A partir del reinado de Isabel y Fernando, todos cuantos gobiernos hubieron en España dictaron leyes contradictorias y pragmáticas. Y tampoco en la época de Franco dictaron también una orden discriminatoria. Había dos artículos en el Código de la Guardia Civil en los cuales, no recuerdo muy bien si era el artículo 2... y el artículo 14, no recuerdo bien los artículos, pero sí que sé lo que decían. Cualquier agente civil nos podía aplicar la ley de vagos y maleantes. Luego, además, se nos exigía que llevásemos consigo toda la documentación de cualquier pertenencia que utilizáramos. Y si recaíamos en cualquier pueblo, entonces podíamos estar siempre a tenor de que el alcalde o las fuerzas de orden de este municipio nos tolerase. Lo que con ello llevó un trasiego constante, de ahí que la gente creía que los gitanos éramos transhumantes. de que a los gitanos nos gustaba ir de una parte para otra. No, es que nos obligaban, y lo hemos demostrado, que en el momento que nos han dado oportunidad de asentamiento en ciudades y en pueblos, estamos ahí. Lo lamentable es que siempre hayamos tenido que ir a parar a sitios muy marginales.
Me comentabas antes que en el siglo XX hubo una fase, una etapa, que fue la República, que os trató a los gitanos de otra forma distinta.
No dictaron leyes contra nosotros. Y con la llegada de la democracia, debatimos cuál era la acción más preferente que teníamos en ese momento. Y en ese momento era que se aboliese del Código de la Guardia Civil los dos mencionados artículos. Entonces se llevó a las Cortes, en aquellos momentos la votación fue unánime y total. Hubo un diputado que se equivocó de cruzar un sí, y entonces se levantó y dijo, no, señores, no, que yo también he pulsado que sí. Para nosotros ha sido fundamental, todo el mundo estuvo de acuerdo en reconocer de que el gitano era español y que el gitano tenía que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano.
Estamos ya aquí y ahora en la cultura actual del pueblo gitano, en la democracia que surgió en España a partir del 75 con la Constitución aprobada en las Cortes Generales. La cultura gitana de ahora, ¿qué es lo más específico de ella?
Sonrío bastante cuando hacemos foros, hacemos jornadas, salta siempre alguien y dice, no, yo sé lo que es la cultura gitana. Me quedo muy halagado sinceramente de ver el interés que esta persona se ha tomado. Y digo, bueno, ¿y qué sabes tú de la cultura gitana? Pues sí, la dignidad de la mujer y el respeto a los padres. Entonces me sonrío. Qué mal informado estás, porque es toda una vivencia. Son leyes de comercio, son leyes de solidaridad, son leyes de saber estar, son leyes de comportamiento interno, sea la palabra. Todo esto es lo que es parte de nuestra cultura. La dignidad de la mujer y el respeto a los mayores es una faceta más, pero no solamente nos quedamos ahí, es la forma de vivencia de todo un pueblo. Es un comportamiento que cuando los medios que estamos pidiendo se nos pongan a nuestro alcance y esto podamos llevarlo a la sociedad y que lo conozca, entonces nos va a respetar y nos va a admitir mucho más. Fue un programa de televisión que se dieron una encuesta que dijeron que tres personajes admitirían por vecino. Estamos hablando de un barrio obrero. Dijeron, ¿usted qué prefiere? ¿Un negro? Y pido perdón por decir negro. Para mí es un ser humano. ¿Un toxicómano o un gitano? Y la encuesta reveló que preferían al negro, al toxicómano, antes que al gitano. Hemos llegado a la conclusión y es porque la gente nos desconoce. Cuento la experiencia mía. Yo he tenido la suerte de que había una vivienda en la cual dabas una entradita y luego te ibas pagando el piso. Y me puse en un pisito medianamente bien. Cuando se enteraron los vecinos de que éramos gitanos, estaban de uñas contra nosotros. Hoy, afortunadamente, soy uno de los privilegiados donde en la misma escalera estamos viviendo 28 viviendas. Y hoy estoy muy, muy considerado. Quiere decir que primeramente se me ha tenido que juzgar. Y eso es algo muy duro que tenemos que aceptar. Yo creo que nadie se debe juzgar prematuramente, sino su comportamiento dirá si es digno o si no es digno de ello. Nosotros siempre hemos tenido y tenemos todavía, desgraciadamente, muy mala prensa. La prensa, todos sabemos que la noticia negra es vendible. Sin embargo, se están realizando grandes adelantos, grandes obras, y sin embargo, tienen poca trascendencia. ¿Por qué? Porque la noticia negra es la que más se lee. Yo cuando me dicen gitano, me siento halagado. Porque es de alguna manera reconocerme, porque hasta ahora la sociedad mayoritaria nos estaba ignorando. Yo paso porque se hayan hecho leyes discriminatorias, porque haya habido persecuciones. Pero lo que no voy a pasar nunca es por la ignorancia. No quiero que se nos ignore, quiero que sepan que estamos ahí. Ahora bien, nosotros hemos de hacer que la gente sepa nuestra cultura, sepa nuestro comportamiento. Al gitano siempre nos han metido la aureola de borracho, alcoholizado, peleante con la navaja. Es lo mismo que cuando en España, a principios de los 60 que vinieron los primeros turistas, esperaban encontrar en España los toreros por la calle y las mujeres con bata de cola y peineta. Era un error. Los españoles no vestimos así. Vestimos normal y corriente como cualquier país. El estereotipo que nos se ha creado es el que hay que ir eliminando. Ello se hará cuando nuestros hijos, afortunadamente, hoy, los niños gitanos están escolarizados y se puede decir casi a un 100%. Otra cosa es que la escolaridad les sea factible a la intoxicancia de ellos.
¿Quieres decir, Paco, que la escuela como está organizada actualmente no contempla la realidad cultural gitana?
Exactamente. Nosotros estamos intentando, a través de cultura, que podamos dar clases para enseñar nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra lengua, fluencia de fonética de ese país. Y ahí que haya diferenciación en cuanto a pronunciamiento de ciertas frases. Hay frases, por ejemplo, Dios para nosotros es de Bel. Sin embargo, si coges a un gitano de ascendencia catalana, dirá un segundo Bel. Y si coges a un andaluz, te va a decir un de Bel. La misma frase se va distorsionando.
¿Y esa crítica que hacen los colectivos mayoritarios, que el niño o niña gitana tiene un alto absentismo escolar, participa poco en las clases?
Muchas veces la sociedad mayoritaria tiene que reconocer, como muy bien has dicho al principio, nosotros, en su mayoría, estamos carentes de economía y llega un momento que al niño precozmente lo tienes que utilizar. Valencia, afortunadamente, tiene salidas en la recogida de patatas, en la recogida de otros productos y lo tienen que utilizar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos que el niño estudie o sobrevivimos? Entonces, de la carencia esta, tienes que sobrevivir. Hoy, como también has dicho, fundamentalmente, ya de alguna manera nos estamos económicamente superando un poquito a través de la venta ambulante. La venta ambulante ya, digamos, es un primer paso para podernos desenvolver en un ambiente ya de una economía más estable, y ello conlleva a que ya se esté pensando en que nuestros hijos, cuando terminan la edad escolar, puedan ir a institutos. Ahora ya tenemos varios niños en Valencia que van a institutos. Esperamos que estos niños, a través de la enseñanza de letras, todavía sean más gitanos que nosotros, puesto que cuando uno más sabe, más reivindica sus raíces, más firme y más seguro se siente ante una sociedad la cual siempre nos ha estado marginando.
Por desgracia, aún hay muy pocos universitarios. En cuanto a cuestiones de empleo, de trabajo, ¿hay programas de reinserción laboral por parte de la administración? ¿El empresario acepta al gitano o la gitana, aunque en principio tenga todos los méritos y la experiencia suficiente para desempeñar ese puesto de trabajo, o simplemente por ser gitano o gitana y hay una cierta discriminación?
Hoy, afortunadamente, a través de las asociaciones, estamos haciendo cursos de formación y nosotros siempre intentamos hacerlo. Si, por ejemplo, el curso es de 10, intentamos poner 5 y 5, porque creemos que la convivencia de ambas culturas será más enriquecedora y la forma de convivir será mucho mejor para el futuro. Estamos haciendo cursos de formación. Habían varias asociaciones que han conseguido cursos de formación y empleo de garantía social y teníamos varias asociaciones que han conseguido estos cursos. Ello conlleva a que en un futuro próximo estos niños les preparemos y puedan conseguir un trabajo estable y digno. Para ello es forzoso, es costoso, pero estamos teniendo grandes esperanzas, estamos consiguiendo logros, que ello conlleva a que nos anima y cada día forcemos más a la administración, porque al fin y al cabo es la que tiene la llave, para que estos cursos sean lo más accesible posible.
Comentabas que para querer a un pueblo hace falta conocerlo. Y tal vez vuestro pueblo no es suficientemente conocido o mal conocido por parte de la sociedad mayoritaria. ¿Cómo se comporta actualmente la sociedad mayoritaria con vosotros? ¿Ese tan traído y llevado históricamente racismo de la sociedad mayoritaria hacia el gitano aún existe? ¿Los jóvenes conservan esa actitud negativa que los padres tal vez hace unos años tenían, o se va cambiando también esa actitud de rechazo hacia el gitano?
El gitano siempre hemos estado abiertos a la sociedad. El gitano hemos querido incorporarnos a ella. En un principio, como dije anteriormente, se nos coge con cierto recelo, con unas posturas distantes, pero a la vez el trato viene a ser más fluido, hay más conocimiento y ya hay más tolerancia. Hay los casos aislados, por supuesto, no hacemos culpable al pueblo valenciano, ni mucho menos, puesto que estamos convencidos y lo sabemos por experiencia, que el pueblo valenciano siempre ha sido bastante abierto, pero el racismo no entra dentro de la idiosincrasia del pueblo valenciano, pero siempre hay el exaltado de turno. A la sociedad lo único que le pedimos es un poco de comprensión y aceptación, que nosotros nos haremos dignos de estar y convivir entre la sociedad.
Tú sabes, Paco, que cuando hay un conflicto, una falta de entendimiento entre dos culturas, no solamente responsable una, sino ambas tienen parte de responsabilidad. Tú le pides a la sociedad mayoritaria que os comprendan más, que os conozcan más, que os escuchen. ¿En qué tendría que cambiar el pueblo gitano para que esa confluencia, ese enriquecimiento mutuo de ambas culturas se pueda dar en realidad y se haga de una forma más rápida en el tiempo? ¿Qué es lo que debería hacer también el pueblo gitano para ese acercamiento, ese entendimiento con la sociedad mayoritaria?
Digo que tendrías una oportunidad para demostrar quién es. Simplemente una contestación muy escueta. Necesita oportunidades para demostrar quién es. Yo recuerdo que hace muchos años se consiguió, hoy afortunadamente eso ya no existe, iban a arreglar la línea férrea de Valencia a Buñol y se consiguió 22 puestos de trabajo para arreglar dicha línea. Y cuando los que llevamos vieron que era gitanos, nos dijo, hombre, no, gitanos no, esto hoy no está pasando tanto. Vas a los sitios, hay más aceptación ahora mismo, han habido unos programas, se ha puesto gente mayor a trabajar, están trabajando en jardines, está trabajando en pintar y reformar varios núcleos, y ahí está trabajando perfectamente, y hay otros no gitanos, y están conviviendo, y comen a la misma hora, y comen con ellos, y están conviviendo, que la gente que está con ellos, otro obrero normal, está encantadísimo con ellos, y muchos de ellos dicen, oye, yo es que creí que tú, lo que hace falta es oportunidad, y ante la oportunidad, cada uno demuestra lo que es.
¿Podríamos concretar esas oportunidades? ¿Qué propuestas concretas o específicas haríais a la administración para que esa actitud de integración con todos los derechos y con vuestra cultura sea más real?
La administración siempre ha estado dispuesta a facilitarnos vías y caminos para poder llegar a esa convivencia. Tú has dicho integración, perdóname que te rectifique, pero yo la integración no me gusta. Integrar para mí es perder aquello que uno lleva consigo, porque si a través de 6 siglos no han conseguido que dejemos de ser gitanos, ahora por vivir un poco mejor no vamos a dejar de ser gitanos, sino al contrario. Ahora es cuando vamos a ser más gitanos. La sociedad tiene que comprender que gitano no es igual a delincuente. Gitano es una persona con una cultura diferenciada. Y se acabó. Pero esa cultura diferenciada no va por la calle haciéndola. Esa cultura diferenciada la tiene dentro de su casa. Es lo mismo que manchego, pues a lo mejor el día de San Nicolás tiene cuestión de hacer una fiesta y la hace a lo manchego y está viviendo en Valencia y nada más. Pero luego cuando sale a la calle es un ciudadano más y el gitano es lo que pretendemos, ser un ciudadano más. Una convivencia tolerante, una convivencia fluida. A veces la propia sociedad, las propias personas, las quitamos, las desorbitamos. Simplemente hay que dar oportunidad. Yo a nadie le puedo juzgar por adelantado. Para juzgarme, primeramente tengo que estar con él. Y sobre sus actos diré quién es. Si es una persona negativa o si es una persona positiva. Y nada más. Cuando más lo compliquemos es peor. Simplemente igualdad de oportunidades. Y ante ellas demostraremos que sabemos convivir también como cualquier ciudadano cualquiera.
No solamente existen gitanos y gitanas en España, sino en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo es la realidad gitana en Europa y concretamente en Europa del Este?
Ahí, debido a problemas políticos, están en unas situaciones muy mal. Hay unas leyes discriminatorias todavía mucho mayores que en España. En España, afortunadamente, desde que estamos en la democracia, no se nos ha dictado ninguna ley discriminatoria. Sin embargo, hay países en los cuales todavía están matizando mucho sobre ciertos aspectos. Gitanos, roms, que se llaman en este caso, de Macedonia, de Rumanía, están pasando por unas estrecheces fatales. La mayoría de ellos tienen que vivir hasta en el metro. Y llega la policía, les echa de este puente de metro y se van a otra vía. Escuché, por ejemplo, las mujeres tienen un día concreto para ir al médico. Si la mujer, por ejemplo, está en estado y es el viernes y la mujer da luz el jueves, no es atendida. Luego, según la familia, solamente se atienden a 2 miembros por familia. Debido a ello, a que la situación económica del país está muy agravante, y entonces, cuando un país está en unas formas deficitarias para el propio país, todavía lo sufre más el gitano, que está siempre en el furgón de cola. Nosotros estamos intentando también, a través de nuestra solidaridad con periódicos que tenemos de intercambio, como es Neviben Romaní, Noticias Gitanas, Chachipen Calín, estos medios de comunicación, Federación, nos adherimos a ellos, hacemos las reivindicaciones a nivel internacional siempre que se puede.
¿Hay diferencias entre los gitanos de Europa del Este, por ejemplo, con los gitanos de la Península Ibérica o españoles en los comportamientos? ¿O prácticamente, como es la misma cultura, los comportamientos son semejantes?
La conducta, por ejemplo, de los gitanos rumanos es diferenciada al gitano español. Ya he dicho al principio que éramos cuatro grupos, y lo mismo que han emigrado a América, andaluces y catalanes, las culturas son diferenciadas, y ahí en América lo están haciendo de diferente manera. Pues en los gitanos ocurre lo mismo. Hay diferencias muy matizadas de cómo actúa un gitano rumano a cómo actúa un gitano español. El idioma viene a ser prácticamente el mismo, pero las matizaciones son...
¿Tenéis apoyo por parte de voluntarios y voluntarias en vuestras asociaciones que no sean gitanas o gitanos, sino que sean de la cultura mayoritaria?
Sí. Siempre hemos tenido gente que voluntariamente nos ayuda mucho, tanto es así que el primer movimiento asociativo gitano lo crearon un grupo que entonces pertenecían a la iglesia, que eran de la conferencia de San Vicente de Paúl, y estos fueron los que primeramente iniciaron el movimiento asociativo en Valencia. O sea que ha sido la sociedad la que de alguna manera hemos tenido grandes apoyos en grandes personas. Citarlos a todos sería innumerable, y agradecemos por supuesto a todas estas personas que de alguna manera nos han ayudado a levantarnos y a decir, oye, este es vuestro puesto, este es vuestro camino. Ahora hemos tomado la iniciativa nosotros, que en realidad es al que nos corresponde, y estamos llevando, pues como se suele decir vulgarmente, cargas adelante. Esperamos que la sociedad cada día nos comprenda más, nos tolere un poco y, sobre todo, que nos ignore. La ignorancia es lo que yo me sentiría muy defraudado si la gente me ignorara. Yo quiero ser gitano, yo quiero ser valenciano, yo quiero ser español.
Hemos comentado que pertenecías a una asociación gitana de ancianos. ¿Nos quieres comentar qué objetivos tenéis, actividades que realizáis?
Pues, los objetivos son muy básicos. Dentro de la familia, por la experiencia de los años, por la tolerancia que siempre se ha tenido el gitano joven al gitano mayor, por la veneración que se tiene a los mayores, se nos da unos atributos, cuidado, a las personas que lo merecen. Tiene que tener una moralidad muy, muy intachable. No crea que a cualquier persona, por el mero hecho de ser mayor, se le valora, sino porque tiene unos valores, tiene unos comportamientos y una ética. Entonces, a estas personas mayores se nos valora un poco. Por ejemplo, en un barrio, pues si hay un pequeño conflicto, intervenimos, ponemos paz, intentamos que las cosas no vayan a mayores, y ahí se solventa la cuestión. Cuando hayan diferencias, también se nos llama, intentamos apaciguar. Yo he estado en varios momentos de gran tensión, y allí lo que se ha hecho ha sido pedir paz, y se ha puesto paz por todos los medios. Hasta inclusive se le ha dicho, mira, oye, tú vete de Valencia, y así no llegaréis a un encuentro en el cual puede gestionar una reyerta. Y se ha cumplido. O sea que no somos violentos, ni mucho menos. Siempre hemos sido pacíficos, y somos pacíficos.
Esta asociación vuestra de ancianos gitanos, como hemos dicho también anteriormente, está integrada en la FAGA, Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de Valencia. ¿Qué objetivos tenéis, propuestas?
El gitano jamás pediremos un asilo, jamás pediremos una gran estructura para estar, puesto que nuestros hijos valoran mucho el tenernos con nosotros. Sí que queremos que en barrios concretos crear algún centro social donde el gitano ya mayor tenga allí sus puntos de encuentro, el gitano mayor tenga allí una convivencia, el gitano mayor cuente sus experiencias. Estamos pidiéndolo y lo vamos a reivindicar. Otra cosa, no, mausoleos, claro. Fuera de la familia no nos va. Y eso es importantísimo, porque un gitano mayor que ya no trabaja, que está todo el día sentado al sol, de alguna manera se siente frustrado. Está bien cuidado, pero si ahora mismo, por ejemplo, el matrimonio se ha marchado a trabajar, este hombre está en casa solo, este hombre se va a un bar, no se va a tomar 7 consumiciones, se toma una consumición en un bar cualquiera, en un bar público, entonces ese hombre llega a cansar. Mientras que si nosotros conseguimos unos centros sociales en los cuales en los barrios nos aglutinemos, hablamos de nuestras experiencias, nos enriquecemos en el vocabulario, nos enriquecemos en nuestra propia cultura, ello sí que va a ser posible, y ello es lo que estamos intentando reivindicar.
Es decir, que la FAGA y la Asociación Vuestra de Ancianos tienen objetivos parecidos.
Sí, ellos con el joven, nosotros con los más mayores,
hombres es lo mismo que la mujer. La mujer, la sociedad también ha tenido un hecho muy equívoco, pensando que nosotros éramos unos machistas. La mujer siempre ha sido la que ha dado la cara, puesto que el gitano siempre ha estado perseguido. La mujer parece ser que, por el mero hecho de ser mujer, en épocas anteriores estaba más tolerada, y siempre la mujer era la que más daba la cara. Luego la mujer, el papel dentro de la familia es fundamental, porque es precisamente la que repite nuestra cultura, la que enseña nuestra cultura. El papel de la mujer dentro del mundo gitano es lo más importante. Hoy la mujer se está reivindicando. Hoy la mujer tenía un poco de miedo porque creía que ello conllevaba a dejar un poco al hombre de lado, pero cuando el hombre se ha dado cuenta que la mujer está reivindicando unos hechos que como mujer lo ha hecho continuamente, el hombre lo ha comprendido y nos le estamos dando unos sitios y unas reivindicaciones que pedimos para ellas, que a la sociedad le están pareciendo bastante positivas.
Hemos hablado de pueblo gitano de antes, de ahora. ¿Cómo será el gitano y la gitana en el futuro?
Me parece que vamos por el buen camino, y me parece que el gitano, si durante 6 siglos hemos continuado siendo gitanos, y a la vez que éramos contra leyes, contra discriminaciones, analfabetismo de letras, cuidado, analfabetismo de letras, si estamos superando la etapa de que vamos a adquirir mayor riqueza de letras, si estamos adquiriendo poco a poco, con mucho esfuerzo, mayor riqueza económica, con puestos de trabajo, ello conllevará todavía que seamos más gitanos. Quiero despedirme con una frase que tenemos los gitanos, que es muy bonita, y que dice Sastipentali, que quiere decir salud y libertad. Algo que todos tenemos que valorar, lo que es salud y libertad.
Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad, por tu aportación y por comunicarnos algo más de la cultura gitana, para que el entendimiento entre ambas culturas sea más factible, menos conflictivo, y que ninguna someta a la otra, sino que ambas tienen el derecho de coexistir pacíficamente y enriqueciéndose. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1951. Desde 1976 reside en Barcelona. Se licenció en Filología Hispánica. Su poesía figura en antologías. Sus poemas han sido publicados en revistas y ha traducido libros de poesía. Buenas noches, Teresa Shaw.
Hola, buenas noches.
¿Por qué decidiste residir ya de forma quizás definitiva en Barcelona?
Como muchos uruguayos y argentinos de aquella época, que estaba en la dictadura, nos tuvimos que ir del país. Vine a Barcelona y luego ya tuve mis hijas y toda la vida me llevó a quedarme.
Vamos con la poesía. Sí. ¿Qué es para ti la poesía?
Es una experiencia, pero una experiencia en el sentido, en gran medida, que tiene que ser algo transformador, ¿no? No se puede ser igual antes de escribir un poema que después. Lo mismo para el lector, si no es cualquier otra cosa. Para mí la creación de una obra de arte, la poesía en este caso, no consiste en la construcción, digamos, de un objeto bien hecho, un objeto bello, no es eso lo que busco. Y en ese sentido me gustaría citar, porque me gusta mucho, algo que dice Louis Cartier, que es un pintor y un escritor francés de principios del siglo XX, cuando dice que el artista está liberado cuando está libre del miedo a hacerlo mal y de la voluntad de hacerlo bien. Esto implica otras cosas. Hay quien tiene una gran capacidad creadora y escribe mucho constantemente y es una maravilla. Pero también hay quien tiene la necesidad de publicar constantemente, porque escribir puede a veces ser un deseo de estar en el mundo. Y en ese sentido creo que es un error, porque la creación se desvirtúa, de alguna manera es una falsificación, podríamos decir, cuando detrás hay esta necesidad de conseguir estar en el mundo. Otra parte, estar en el mundo es una cualidad, porque estamos en el mundo, ya sé que se refiere al reconocimiento, pero estar en el mundo es algo muy relativo, porque se refiere siempre al momento, a la apariencia. No quiere decir que uno escriba para sí mismo, yo no escribo para mí. Quiero ser leída porque también entiendo el arte y en esto vuelvo a aceptar a Cartier, que me gusta mucho lo que dice. Él dice como una comunión con el alma del mundo y esto puede ser muy metafísico. Pero sí que es una forma de comunión con la vida, con los lectores. Por lo tanto, si te leen 3, 4 o 10 personas, lo que a uno del escrito les dice algo, ya es suficiente.
Vamos a esos autores que dices que te gustan. ¿Cuáles han sido los que más se han influido en tu vertiente poética?
Todos los grandes, pero me viene un poco a la mente lo que he estado leyendo más últimamente. Hay una autora uruguaya buenísima que se llama Circe Maya, una poeta maravillosa. Luego, por supuesto, hablando del latinoamericano, Vallejo, me interesa mucho. Luego, muchísimo, Vladimir Holland, el checo, Charles Wright, un americano, Thomas Werner, el austríaco. Todo lo grande, digamos.
Teresa, si tuviéramos que decir qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Hago una poesía bastante lírica, pero intento también, y quizás lo último que he escrito más, estar muy arraigado, digamos, en la realidad. En esto prefiero hablar de Circe Maya, por ejemplo, que para mí sería un ejemplo, que es en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, ver algo que está más allá.
Tu último poemario es El lugar que contemplas, sí. Publicado por Mars Editor, sí. En 2009. ¿Qué diferencia existe entre este libro y los anteriores?
Este libro, fundamentalmente, es un libro como un recorrido de la infancia, digamos, porque es el lugar de la infancia. Hablo del campo uruguayo, hablo de la casa de la infancia, es fundamentalmente eso. Es una característica de este libro, digamos. Ahora estoy acabando otro y es muy diferente.
¿Ese espacio de tiempo entre 2009 y este que estás acabando tiene alguna explicación?
Sí, tiene explicaciones personales que no voy a comentar, pero además yo no soy una escritora que esté todo el tiempo escribiendo.
Teresa, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. Bueno, en tu caso, ¿cuál has elegido?
Bueno, he elegido un poema de los inéditos, del último libro, digamos, que no está publicado, y es un poema bastante lírico. Como cuando no era, nado en este mítico mar mediterráneo. Nado y parece que nada se quiebra al golpear las olas, al nacer la espuma, y me crecen escamas bajo la infancia. Lejos de la noche y el sueño amniótico, caigo en brazos de las olas, y el océano es más ancho, como cuando no era, entre los átomos del agua, que mucho antes de hincar caparazones, en rocas, rozaron mi espalda, anidaron en húmedas fosas, de altísimas sombras, como cuando no era. Y aunque febrero no ha llegado, siento la sal en mis labios no probada y la luz cómo se filtra por los poros de mi piel, limpia de todo deseo, limpia de los últimos años. Entonces, como cuando no era, libre de finitud, me tiendo sobre la arena de la playa y bajo el viejo sol respiro, mirando hacia el antiguo cielo. Y sin temor escucho cómo descienden al galope hacia la luz y el agua los caballos.
¿Qué quieres comunicar, Teresa, al escuchante y al lector con este poema?
Este poema nace en un momento muy particular, que es cuando una de mis hijas estaba esperando una niña que iba a nacer en febrero, que es el mes de mi cumpleaños también. Y eso me hizo sentir lo que era el nacer, el transcurso de la vida, el sentido un poco de venir a la vida.
Finalmente, ¿qué opinión tienes sobre la poesía uruguaya actual?
Hay esta escritora que para mí es maravillosa, como te digo, Circe Maia. Creo que debería ser reconocida. Es una poesía del pensamiento, pero es arraigado en lo cotidiano. Para mí es una grande. Y luego, bueno, hay de todo. Se escribe mucha poesía en Uruguay. Hay otros autores que también admiro. Alfredo Fresia, que no vive en Uruguay, vive en Brasil. Teresa Ami, Roberto López Belloso, Silvia Guerra, tiene buenos poetas. Y hay mucha gente joven escribiendo poesía. Yo tampoco conozco a todos en profundidad.
Teresa Shaw, poeta, gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y en ese espacio de despedida en verso.
Gracias a vosotros.
Y esperamos la publicación de ese nuevo poemario.
Muy bien, gracias.
Un saludo, Teresa.
Adiós.
Recordamos que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. En la Comunidad Valenciana, Mislata Radio, también los viernes de 21 a 23. En Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.